El motor, COPEGP.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPEGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPEGP. Esta semana se ha culminado el golpe de estado de Red Bull a los neumáticos Pirelli. Después de cuatro carreras en las que decían por activa y por pasiva que no estamos viendo Fórmula 1 de verdad, que no se apretaba a fondo en las carreras. Han llegado a sacar sus monoplazas en los libres de Sepang, a sacarlos a pista con un camber modificado para que todo el mundo viera cómo se destrozaban la banda de rodadura y cómo se destrozaban los neumáticos. Y por último, han recurrido a Bernie Ecclestone, amigo personal de Christian Horner, jefe de Red Bull, para que hubiera esa modificación. Ha habido modificación de neumáticos y el último capítulo de esta guerra fue el que contamos hace una semana, antes que nadie, aquí en la retransmisión del Gran Premio de Bahrein. Fue una comida en la que estaba, además de Horner, estaba Bernie Ecclestone y estaban los hombres de Mercedes, Toto Wolff y Niki Lauda, junto al jefe de Pirelli, Paul Emery. El objetivo de la comida era eliminar los blandos, esos neumáticos que le han dado tantos problemas de graining a los Red Bull. Bueno, pues le pidieron eso y le dijeron además que les gustaban las ruedas, los compuestos de 2012. Bueno, pues efectivamente Emery, Pirelli no ha modificado los blandos, porque Ferrari también se oponía a que modificara los blandos, pero ha cambiado los neumáticos duros. Se vuelve al esquema del año pasado. Que nadie os venda motos. El neumático del año pasado, lo hemos contado en muchas retransmisiones, se calentaba peor para Ferrari y para Lotus que para Red Bull. Tardaba una vuelta en calentarse. En las carreras que haya neumático duro, como va a haber en Barcelona, el Ferrari tendrá ese hándicap respecto a Red Bull. Así que es una mala noticia y me extraña que Stefano Domenicali, que estaba muy enfadado por no estar en esa reunión, pues no se haya opuesto, igual que se ha puesto a los blandos, no se haya opuesto a la modificación del duro, al ir al compuesto sobre la construcción de este año, pero compuesto del año pasado, que es lo que veremos desde Barcelona. Porque la segunda mala noticia para Ferrari ha sido que en Barcelona, a diferencia de los dos últimos años, no va a haber compuesto blando, que era el que le iba mal a Red Bull. Habrá compuesto medio y compuesto duro, los neumáticos con los que Vettel ganó y de qué manera en Bahrein. Así que, bueno, pues el elemento ruedas en ciertas carreras no va a estar al lado de Ferrari, y el problema es que con la mejor rueda, Red Bull va a tener su mejor rueda de 2013, que es la media, y su mejor rueda de 2012, que es la dura del año pasado, con eso puede ganar Vettel sin demasiado problema en Montmeló. Y si Vettel gana en Barcelona, ojo con la emoción del Mundial. Por lo demás, esta semana hemos sabido que es cierto que Robert Kubica se ha vuelto a subir a un monoplaza de Fórmula 1. Eso sí, un monoplaza virtual. El simulador de Mercedes en la sede del equipo en Buckley, y parece que las sensaciones no han sido malas. Sigue empeñado Robert Kubica en volver a los circuitos. Es su pasión y es lo que más siente y lo que más le gusta, a pesar de que está ahora corriendo rallies. Y por último, Gedeon Marco, jefe en la sombra de Red Bull, le ha mandado, aparte de cumplir 70 años, le felicitamos por esos 70 años, le ha mandado una tarascada a Ferrari. Ha dicho: a nosotros, de verdad, quien nos preocupa en este Mundial es Lotus. No sabemos cómo lo hace para cuidar tanto los neumáticos, es el equipo más difícil en carrera. En fin, han ninguneado a Ferrari. Y esta ha sido la respuesta. El otro día estuvimos con Margené en la presentación de la tienda Ferrari en Las Rozas, y esta ha sido la respuesta de Margené.
Ellos sabrán, yo creo que les debería dar miedo Ferrari, y no sé si es un tema de un poco de guerra psicológica, ¿no? Pero hay otros equipos, recuerdo Lotus, por ejemplo, han dicho que temen más a Ferrari. O sea, que cada equipo, o Mercedes también han dicho que temen a Ferrari, cada equipo temen a diferentes equipos, ¿no? Nosotros no tenemos solo a Red Bull, yo temo de verdad a Lotus, a Red Bull, a Mercedes, aunque Red Bull es el referente.
Llevo 20 años como mecánico, y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Cuando informamos en COPE, pensamos en ti.
En darte ya la última hora. En contarte lo que te afecta.
Pensamos en cómo ayudarte, en cómo hacerte sonreír.
Por eso nos alegra recibir ahora los datos de audiencia y comprobar que tú también cuentas con nosotros, con una forma de hacer radio más cercana que nunca.
Y como tú, cada vez más oyentes.
Gracias.
Seguimos creciendo juntos.
COPE, Estar informado.
¿Y dónde está Carlos Barazal?
No ha podido venir porque tiene a su mujer con migrañas.
Ah, bueno.
A lo mejor hablamos luego con él por teléfono. Depende cómo vaya el programa. Pero sí, no ha podido por eso. Pero bueno, le deseamos una pronta recuperación, que yo creo que sí, que esta tarde estará bien. La mujer de Carlos Barazal, que es una de estas piezas claves de este programa. Estuvimos en esa presentación del outlet en Las Rozas, de la tienda Ferrari Outlet en Las Rozas, donde había un simulador. Por cierto, el ganador de simulador, Pepe, es un fan nuestro. Rubén se llama, le voy a hacer de aquí. Sí, porque además es completamente fan. Dice que no conoce a nadie que no se haya cambiado con nosotros. A nadie que no se haya cambiado, y me ha dado el mensaje de que estéis tranquilos con el EGM. Eso me ha dicho.
No, este último ha sido muy bueno. Este, pero ha sido, no, bueno. Tampoco hemos dicho nada, no hemos, claro, presumido, por si acaso.
Por si acaso, efectivamente. Sí. Bueno, pues hablé allí con Marc Gené y bueno, pudimos escuchar muy de madrugada ya esta entrevista en el partido a las 12. Así que vamos a escuchar a Marc, porque es muy interesante ver que Ferrari, esa es la posición oficial de Ferrari, no tiene miedo al cambio de neumáticos. Bueno, Marc, han pasado solo unos días del problema del DRS. ¿Cómo está el ambiente y si se ha reflexionado en Ferrari de cómo se ha podido producir ese fallo?
Sí, fue auténtica mala suerte. Es un problema que nunca habíamos tenido en el pasado, y que la mala suerte fue pues que sucediese en la primera vuelta, porque podría haber pasado esto, no sé, en el free practice, por ejemplo, y luego lo solucionas, ¿no? Lo hemos detectado, el problema está obviamente solucionado. La lástima es pues no haber podido correr en condiciones normales, que hubiera sido una lucha muy bonita, yo creo, con Vettel.
Pero el problema también es que no se dieron cuenta, porque hubo una imagen de la cámara que mira hacia detrás, hacia el alerón trasero, que se veía el alerón completamente dado la vuelta. ¿Cómo es que no se dan cuenta en el muro de que ese alerón no puede volver a pista, no pueden volver a accionarlo en pista, y le dicen a Fernando, todo ok, sigue adelante?
No, en aquel momento creíamos que aún podía funcionar el DRS, y fue en la segunda vez que luego se detectó realmente que estaba roto, ¿no? Que no podía funcionar. Pero bueno, a posteriori siempre es muy fácil saber lo que podías haber hecho, ¿no? Pero en aquel momento se tomó la decisión que creíamos que era la más correcta, y luego se vio pues que no, que el DRS estaba definitivamente roto.
Y luego tenemos ya los compuestos de Montmeló, vamos a tener compuesto diferente al año pasado. No hay blando, hay medio y duro. ¿Cómo le viene a Ferrari eso? Aparte hay un nuevo duro. ¿Cómo le puede ir a Ferrari ese cambio un poco hacia duro de los compuestos de Pirelli?
A ver, los neumáticos son los mismos para todos. Yo no creo que nos vayan mejor unos compuestos que otros. Lo importante es que el coche vaya bien, que se adapte bien al circuito de Montmeló, que en principio hemos ido a cuatro pistas muy diferentes, en todas hemos sido competitivos, con lo cual no hay ningún motivo para pensar que no va a ser lo mismo en Montmeló. Pero de verdad que no, el neumático yo creo que es... influye, porque las carreras son muy espectaculares y creo además que dan mucho espectáculo, pero no hacen un coche más o menos competitivo. El neumático es el mismo para todos. Creo que Red Bull hay estos neumáticos porque benefician más o menos a Red Bull, es una elección de Pirelli, pero a Ferrari en nuestro caso, por ejemplo, nos da absolutamente igual el compuesto que escoja Pirelli, y estoy seguro que Pirelli ha escogido lo mejor para todos, no para ningún equipo en concreto.
Lo que pasa es que demostró Red Bull un poco el otro día que si no hay problemas de ruedas, si ellos no tienen problemas de ruedas, siguen siendo lo más rápido, ¿no?
Yo me quedaría en la clasificación. Fernando se quedó, no recuerdo, a media décima o una décima. En carrera yo creo que hubiéramos estado luchando con él, sinceramente. Siguen siendo, en mi opinión, yo no creo aún que tengamos el coche más rápido, pero tenemos un coche suficientemente rápido para optar al podio asiduamente y ganar las carreras cuando el coche sea el más rápido. O sea que Red Bull, está claro, han ganado muchos mundiales, han ganado muchas carreras, son líderes de los dos campeonatos, son el rival a batir a día de hoy. Pero estamos muy cerca. Y el coche va bien. O sea que no estamos preocupados como el año pasado. Este año, cuando las cosas nos salgan bien, como nos salió bien en China o en Australia, por ejemplo, pues estamos en el podio optando para ganar carreras.
¿Cómo está el ambiente en Maranello?
Hay buen ambiente, de verdad. Yo ayer estuve en Maranello y te puedo asegurar que todos solo deseamos ya que llegue Barcelona para que esta pequeña racha que ha habido un poco de mala suerte se acabe, porque la mala suerte nuevamente la tienen todos. Sabe mal, porque han sido unos puntos que nos merecíamos muchos más puntos de los que tenemos, sin duda, pero sabemos que ahora nos ha tocado a nosotros y luego les tocará a otros.
Ahora mejoraré todos los equipos en Barcelona. Te voy a pedir que te mojes y me des tu apuesta por el podio de Barcelona.
A ver, ya sabéis que en los previos, en Antena 3 hacemos porras y, bueno, yo lo hago mejor que Pedro, pero los dos lo hacemos muy mal últimamente, ¿no? Pero no, sin duda, a ver, a Ferrari lo voy a poner seguro en el podio. Y si ahora tú me dices dónde lo pondría en la primera posición a Fernando, porque estamos allí casi con Red Bull, ¿no? Prácticamente con ellos. O sea que sí, lo pondría en lo más alto del podio, pero también te diré que hay una parte de corazón rojo que no soy del todo objetivo, pero lo soy bastante.
Gracias, Marc.
Gracias.
¿Rebobinabas las cintas de música con un bolivic? ¿Te marcó la muerte de Chanquete?
Si la respuesta es que sí, eres Generación EGB.
Generación EGB, por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE, editado por Espasa.
Deja ya el Spectrum y corre a la librería.
La noticia, siempre en COPE.
Ramón García.
La prima de riesgo ha bajado de los 300 puntos, Blanca María.
Pues no sucedía desde 2011. Los mercados siguen celebrando los buenos resultados de la subasta del Tesoro.
La bolsa sube ya un 3% hasta 8.260 puntos, mientras la prima de riesgo baja de esos 300 puntos.
Javi Nieves.
Última hora en Estados Unidos, Blanca María Pol.
Sí, se ha producido un tiroteo en la ciudad norteamericana de Seattle en un complejo de apartamentos.
COPE, estar informado.
Bueno, ahí, en el momento justo, ¿eh? Qué bien ha quedado esto. Bueno, ahí, de todas maneras, estaría muy bien contarle a la gente lo que hay, lo que pasa en un programa de radio cuando no estamos en el aire. Vamos a hablar de motos. Por cierto, me quedo con la apuesta de Marjanet, le tiraré las orejas si no se cumple. Alonso en lo más alto del podio en Barcelona, ganando la carrera de Barcelona. Toquemos madera, ojalá sea así. Pero vamos a hablar de motos. Está el mundo del motor en España, digo motor porque también los de cuatro ruedas, impresionados con la Marquezmanía, con Marc Márquez, con ese debut que ha tenido en MotoGP, con el hecho de haber sido en Austin, haberse convertido en el piloto más joven en ganar un gran premio de MotoGP. Y quiero hablar con eso de, pues, con nuestro hombre de las motos, Borja González. Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha sido en las entradas el efecto de ese triunfo de Marc Márquez? De las entradas de Jerez, porque recuerdo, el fin de semana que viene, gran premio de España en Jerez.
Bueno, ya la carrera de Qatar, que tuvo muchísima intensidad con ese primer podio de Márquez, pero también con la llegada de Valentino Rossi otra vez al pelotón de cabeza, aunque en Austin no estuviese, y la victoria de Lorenzo, que quedó un poco en segundo plano, ya eso provocó un efecto contagio en el aficionado, que deseaba ya por fin ver otra vez a los pilotos en directo, en vivo, y eso se ha extendido con la carrera de Austin. Es de esperar, y todavía faltan entradas por vender, pero es de esperar que haya una muy buena asistencia de público en Jerez, después de unos años un poco complicados por el tema de la crisis y por la proliferación de carros en España, pero yo creo que Márquez ha disparado el interés en el motociclismo, sobre todo por esa manera que tiene de pilotar y ese desparpajo a la hora de enfrentarse a tótems de este deporte como son Pedrosa, Lorenzo y Valentino Rossi.
Bueno, pues vamos a hablar de Márquez y vamos a hacerlo, además de con Borja, con otros dos expertos del mundo de las motos en España, que son Manuel Pecino, el director de Sonomoto. Manuel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y Tito Lladós, el enviado especial de las carreras de la Agencia EFE al Mundial de Motos. Hola, muy buenas, Tito.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, la pregunta que os voy a hacer es muy clara porque es la que me hace la gente de la calle. Y vosotros que sí que estáis en la primera línea sabréis contestarla mejor que yo. ¿Puede Márquez convertirse este año en el primer piloto que gana la categoría grande de las motos en su primer año? A ver, Pecino, por ejemplo.
Bueno, he de confesar que antes de Qatar yo habría jurado sobre la Biblia que no era posible. Y ahora mismo ya, pues, después de visto lo visto, cualquier cosa, ¿no? Uno ya, todo lo que ha aprendido en, no sé, 20 años, con Marc parece que no vale.
Sí, es un animal. ¿Borja?
Yo estoy un poco en la línea de Manolo. Al final, todos hemos intentado ser un poco conservadores con Marc, que no sé si por respetarle o no. No veíamos tan claro que estuviese peleando por el podio desde el principio, lo hizo, no veíamos tan claro que fuese capaz de ganar la primera carrera, incluso viendo lo que había hecho en el entrenamiento de Austin, y lo hizo, con lo cual yo, que probablemente si esto me preguntas hace 3 semanas te había dicho, es muy pronto, derrotarla a un Lorenzo tan regular va a ser muy complicado, ahora mismo soy incapaz de mojarme. Creo que si sigue esta línea, sobre todo sin cometer errores, puede ser un rival muy serio para Jorge Lorenzo, que para mí es el máximo favorito al título, y para Pedrosa, que todavía tiene que demostrar que realmente puede estar peleándole el Mundial tanto a Jorge como a Marc, que lo acabo de incluir.
Tito, no seas tímido, venga.
No, vamos, yo aquí ahora lo que haría es recordarle a Manolo, que me imagino que estaba esperando que lo dijera, una tertulia que tuvimos en la Sierra poco antes de que se iniciara el Campeonato del Mundo, y esta fue una pregunta que nos hicieron la gente allí, que nos mojáramos y que dijéramos que a quién veíamos con posibilidades de ser campeón del mundo. Y yo ya desde aquel día, y Manolo estaba de testigo, yo dije que veía a Marc Márquez tranquilamente luchando por el título al final de la temporada por muchos y numerosos motivos, pero sobre todo por su juventud, por su estilo de pilotaje y por su forma tan particular y tan exclusiva de ser, que yo creo que va a marcar un hito en la historia del motociclismo.
Bueno, y vamos con la segunda cuestión. Ya veo que hay unanimidad con la pasión por Márquez. La verdad es que nos tiene a todos alucinados. Bueno, ¿esto significa, esta subida de Márquez, va a significar el declive definitivo de Pedrosa y de Rossi?
No tiene por qué. Una cosa no tiene por qué descartar la otra, ¿no? Yo creo que Dani todavía tiene muchas cosas que decir. Dani, lógicamente, debe estar bastante escocido después de estos dos primeros grandes premios. Pero bueno, no enterremos a Dani, que todavía dará mucha guerra. Y en cuanto a Valentino, pues bueno, Valentino yo creo que lo que está es divirtiéndose más que nunca, siendo testigo de excepción de lo que está pasando entre los españoles. Y básicamente Valentino en Qatar se quitó una espina de encima, a mi modo de entender, y a partir de ahora lo que va a hacer es disfrutar. Jerez va a ser para él, pues como lo que digo, estar en primera línea en el cine, ¿no? En la primera fila de la butaca.
Sí. Yo, Carlos, a Mikel, iba a decir, a Valentino no le veo ganando el Mundial, la verdad.
Creo
no,
a mí que, tampoco, yo tampoco.
A ti tampoco, pero a Valentino, aunque tiene más posibilidades que tú, no le veo en esa pelea. Fallar tanto en Austin me deja un poco frío, y creo además que tampoco él mismo está pensando que pueda luchar por el campeonato del mundo, y su objetivo es otro, es volver a, como dice Manuel, a la primera línea de fuego, y sobre todo por poder volver a sentir lo que es ganar una carrera. En cuanto a Pedrosa, también creo que es muy prematuro descartarle. Él estaba muy disgustado después de Austin por las condiciones de la pista, de Qatar. En Austin estaba más contento porque se había acercado a los buenos reglajes de su moto y se había sentido más o menos cómodo pilotando. Hay que darle un margen, ahora llegamos a circuitos en los que Marc no ha rodado con la MotoGP, circuitos además estilo clásico, que se adaptarán mejor pues a los pilotos que llevan más tiempo, y yo creo que Pedrosa tendrá bastante que decir todavía. Habrá que esperar un poquito a que avance el Mundial para saber si Dani puede o no luchar por el Mundial, pero yo creo que ahora mismo todavía hay que darle un voto de confianza.
Yo en el caso de coincido tanto con Manolo como con Borja. Creo que es un piloto como la copa de un pino, no tiene absolutamente nada que demostrar, ya lo ha demostrado todo a lo largo de su carrera deportiva. No le veo ganando el título mundial porque le va a faltar la ambición y quizá un poco la garra de Márquez, y sí que ganará carreras, sí que estará adelante, sí que se divertirá, pero no le veo yo que vaya al final a luchar por el título mundial. Yo creo que el título mundial es cosa de los tres españoles, por supuesto que a Pedrosa no hay que descartarle, pero hay una cuestión que está clarísima, y es que Lorenzo, con una moto que se vio claramente en Austin, que no estaba al nivel de las Honda, supo estar detrás de ellas, supo aguantar el tipo y tal. Creo que tiene la suficiente experiencia ya y el suficiente cuajo como campeón del mundo, que ha sido dos veces ya de esta categoría, para estar ahí arriba peleando incluso en las peores condiciones. Y quien verdaderamente me da la impresión de que se va a tener que esforzar más por experiencia y el grado ya adquirido en esa categoría va a ser Pedrosa, porque tiene un compañero de equipo que no se va a poner absolutamente nada fácil, y que efectivamente habrá circuitos en los que no estará todo lo preparado que deba de estar, pero lo que le falte de preparación y de puesta a punto y de conocimiento de la moto lo va a suplir con su juventud y con sus ganas, que ha demostrado que son muchas.
Muy bien, compañeros, pues muchas gracias. Aprendiendo como siempre de vosotros, Borja González, Manuel Pecino y Tito Lladós, tres sabios del motociclismo. Hasta la próxima, compañeros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues aquí estamos terminando Cope GP. Simplemente, bueno, pues deciros que Tony Bow está liderando el Mundial de Trial, que ha ganado la primera prueba. Y que hasta aquí Cope GP, que esperemos contar con Charlie Baraza el próximo domingo. Y que ha sido un placer. Os recuerdo, Gran Premio de España de Motos el próximo domingo en el circuito de Jerez. Hasta entonces.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.